Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos hermanos a la sala de charla bíblica, hoy 25 de octubre del año 2011. Bien, hoy seguimos con el ciclo que habíamos comenzado el otro día sobre el tema del anticristo y el hombre de pecado. Hoy vamos a tener la tercera parte de este importante tema. Los que no hayáis escuchado las dos partes anteriores, pues os recomiendo que la bajéis desde la página web. Es un tema que considero sumamente importante y es necesario que tengamos esto claro. Como, por ejemplo, la Biblia jamás al hombre de pecado se le llama el anticristo. En el sistema iglesiano apóstata pues nos han enseñado que el hombre de pecado es el anticristo o es la bestia. Sin embargo, jamás el apóstol Pablo llama al hombre de pecado el anticristo. Vamos esto a estudiarlo más profundamente en esta tercera parte. Pero antes de seguir, le vamos a pedir la ayuda a Dios y le vamos a dar las gracias por esta charla, esta reunión que vamos a tener. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias porque permites que nos reunamos pues una tarde más a descubrir ya las Sagradas Escrituras para que pues abra el entendimiento de todas las personas que han sido engañadas por el sistema iglesiero y les han hecho creer en, pues, en un error, en un error profético. Te pedimos, Padre, que nos guíes a toda la verdad por medio de tu Espíritu. Gracias por esa vida eterna que nos has regalado, fruto de tu gracia. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues estábamos viendo el otro día que antes de que venga el Señor Jesús y ocurra el arrebatamiento de la iglesia, es decir, nuestra reunión con Él, pues se tendrán que manifestar dos cosas, que son la gran apostasía, la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, como dijo el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses. Hasta que no llegan a estas dos cosas, pues Cristo no vendría, ni tampoco vendría el arrebatamiento. Nuestra reunión con Él, que es el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, esto es todo lo contrario a lo que enseñan los apóstatas en el sistema iglesiero, especialmente los pentecostales, que dicen que lo primero que ha de ocurrir es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Eso es todo lo contrario a lo que dijo Pablo. Pablo dijo que el arrebatamiento ocurrirá en último lugar y no en primer lugar. Bien, pues vamos a hablar más extensamente ahora del hombre de pecado. Obviamente, la iglesia católica, en la jerarquía católica, pues niegan rotundamente que el Papa sea el hombre de pecado. ¿Cuál es el argumento que suelen dar en la jerarquía católica para negar esto? Pues el argumento que suelen dar para negar esta verdad es que, por ejemplo, el apóstol Pablo utilizó el singular. Fijaos que Pablo habló de el hombre de pecado en singular. Pablo no dijo los hombres de pecado, sino el hombre de pecado. No estaba utilizando el plural, sino el singular. Por lo tanto, los papistas de la Iglesia Católica pues argumentan que el Papa no puede ser ese hombre de pecado predicho por el apóstol Pablo, porque como sabéis ha habido en la historia muchos papas, ha habido muchos papas y no solamente uno. Sin embargo, seguidamente pues vamos a ver la falsedad de ese argumento paposo. Vamos a ver esa falsedad. Mirad, el apóstol Pablo habló del hombre de pecado en singular porque sencillamente se estaba refiriendo a una clase de hombres, en plural, a una clase, y no solamente a uno, no solamente uno solo. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el apóstol Pablo también dijo lo siguiente. Vamos a leer un texto muy importante que lo va a leer el hermano Ábalos, que está aquí, que es en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. El texto que va a leer el hermano Ábalos nos va a aclarar más pues el por qué el apóstol Pablo utilizó el singular en lugar del plural. El hermano Ábalos, si lo tienes, es en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17.
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Gracias, hermano Ábalos. Fijaos bien cómo ahí el apóstol Pablo habló de el hombre de Dios en singular, para que el hombre de Dios sea perfecto. En este pasaje Pablo pues utilizó el singular. ¿Para qué? Para referirse a una clase de hombres, a una clase, en este caso a los siervos de Dios. A los siervos de Dios en plural. De igual manera, pues el apóstol Pablo utilizó el singular para referirse a una clase de hombres malvados que se instalarían dentro de la iglesia de Dios, dentro del templo de Dios, y luego también en el futuro dentro de un templo reconstruido en Jerusalén. Y esta profecía se cumple perfectamente en el sistema papal, en el papado romano, el cual, como sabemos, es una sucesión de pontífices romanos, pues que pretenden ocupar el lugar de Cristo en la tierra. Y también pretenden ser la cabeza de la iglesia católica. Mirad, esto de utilizar el singular, cuando hablamos de una colectividad plural, es muy común. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en ese pasaje de Pablo, cuando habla del hombre de Dios, no para referirse a un solo individuo, sino a una colectividad, a una clase de hombres de Dios, de siervos de Dios. Esto de utilizar el singular, cuando hablamos de una pluralidad, de una colectividad, pues es muy común. Ya lo hemos visto antes cuando vimos la expresión el hombre de Dios, refiriéndose a una clase de hombres, a los siervos de Dios. O, por ejemplo, cuando nosotros decimos el hombre del Neandertal, el hombre primitivo, el hombre del Neandertal, pues evidentemente no nos estamos refiriendo a un solo individuo, a una sola persona, sino a una clase de hombres primitivos. O por ejemplo, cuando decimos, utilizamos el singular y decimos la expresión el hombre español es audaz, nos estamos refiriendo pues a una clase de personas, de españoles audaces, y no solamente a un individuo. Otro ejemplo, mira, ahora vamos a otro ejemplo bíblico de utilizar el singular por el plural. Lo tenemos en la epístola a los hebreos, donde se repite la frase, se repite varias veces la expresión el sumo sacerdote en singular. Esto lo podemos leer en Hebreos capítulo 9, verso 7, verso 25, en el capítulo 13, verso 11. Como veis, está en singular esa expresión. Sin embargo, esa frase no se refiere a un solo sumo sacerdote judío, no solamente uno, sino a una sucesión de sumos sacerdotes de la religión hebrea. Por consiguiente, cuando el apóstol Pablo predijo ahí en 2 de Tesalonicenses la manifestación del hombre de pecado en singular, no se estaba refiriendo a un solo individuo, sino a una sucesión de hombres que se instalarían dentro de la iglesia, dentro de la cristiandad, pretendiendo ocupar el lugar de Cristo en la tierra. Se instalarían en el templo de Dios, como vimos el otro día, en la segunda parte del templo de Dios en el Nuevo Testamento es la iglesia de Cristo, el conjunto de cristianos. Y también es llamado un futuro templo en Jerusalén, es llamado también el templo de Dios. Esto implica que el hombre de pecado se instalaría en medio de la iglesia, pretendiendo ocupar pues el lugar de Cristo en la tierra. Y esto es precisamente lo que significa el título papal Vicario de Cristo. El Vicario de Cristo, que significa el que ocupa el lugar de Cristo, el suplantador de Cristo. La Biblia enseña que, por ejemplo, es el hombre de pecado, predicho por Pablo, quien en el futuro hará prodigios y señales mentirosas. Hará prodigios y milagros para engañar a millones de personas. Esto lo vamos a leer en un pasaje de Pablo, también que es en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, vamos a releerlo otra vez, ya se leyó en la segunda parte, y lo va a leer otra vez el hermano Ábalos, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, desde el verso 3 hasta el verso 8. Del verso 3 al verso 8. Vais a ver cómo el hombre de pecado pues hará estas señales y prodigios mentirosos. Satanás tiene poder para hacer señales y prodigios de tal manera pues, que pueda engañar al mayor número de personas posibles. Así que, hermano Ábalos, si nos puedes leer este texto.
Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
Gracias, hermano Ábalos. Como podéis ver, con grandes señales y prodigios mentirosos, subvenidas por el poder de Satanás. Por el poder, por la potencia, el poder de Satanás. Así es como se manifestaría el hombre de pecado. Estaría acompañado por estas señales y prodigios mentirosos. Su presencia. Cuando habla de la venida del hombre de pecado, se refiere tanto a su venida como a su presencia. Durante la presencia de este poder papal, pues se manifestarían todas estas series de señales y prodigios mentirosos, que esto es lo que ha ocurrido efectivamente a lo largo de la historia del papado, a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, multitud de prodigios y señales, entre comillas, milagrosas, pues se han desarrollado en la Iglesia Católica, desde crucifijos que han hablado, hostias que han sangrado, e imágenes que han hecho cosas raras, etcétera, etcétera. Prodigios y señales mentirosos que acompañarían a la presencia del poder papal. Fijaos bien que es este hombre de pecado quien pues haría señales y prodigios mentirosos. Pero vámonos ahora al capítulo 13 del libro del Apocalipsis. ¿Quién es el que hará este tipo de señales y prodigios mentirosos para engañar al mundo? ¿De qué habla el capítulo 13 del Apocalipsis? Como sabéis, habla de dos bestias, la primera y la segunda bestia. A la segunda bestia se la llama el falso profeta en el libro del Apocalipsis. Y será esta segunda bestia, el falso profeta, quien hará señales y prodigios mentirosos. No será la primera bestia, sino la segunda. ¿Qué significa esto? Pues que el hombre de pecado será la segunda bestia. Es el falso profeta. El hombre de pecado mencionado por Pablo es el falso profeta. Vamos a comprobarlo yendo aquí al capítulo 13 del Apocalipsis. Nos va a leer el hermano Ábalos desde el verso 11 hasta el verso 14. Fijaos lo que dice sobre este falso profeta. Cómo armoniza perfectamente con el hombre de pecado mencionado por el apóstol Pablo. Hermano Ábalos, cuando puedas, nos lees capítulo 13, versos 11 al 14.
Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió.
Gracias, hermano Ábalos. Como podéis ver, esta segunda bestia hará grandes señales. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Quien hará estas señales será el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es este falso profeta, la segunda bestia. No los Estados Unidos de América, como enseña falsamente la Iglesia Adventista del Séptimo Día, o enseñaba esa falsa profetisa llamada Elena White, que enseñaba, y aún sigue enseñando esa iglesia falsa, que la segunda bestia son los Estados Unidos de América. Eso es una payasada, eso es una tontería, porque aquí está hablando de un personaje, de un líder religioso que hará estas señales y prodigios, y que no tiene que ver absolutamente nada con los Estados Unidos de América. Eso es un cuento, es una fábula mentirosa inventada, y creo que fue quien la inventó, se supone, la falsa profetisa Elena White, y que aún sigue enseñando la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Eso es un cuento, ¿eh? El falso profeta es el hombre de pecado, es decir, va a ser el último papa de la Iglesia Católica, al cual Satanás le dotará con prodigios, con poderes, para poder hacer estas señales y prodigios y hacer que el mundo adore al falso Mesías, a la primera bestia. Eso es lo que enseña claramente el libro del Apocalipsis. Como podéis ver, es esta segunda bestia la que tiene dos cuernos, como un cordero, la que va a hacer esas señales. Fijaos que además dice que tiene dos cuernos como de cordero. El cuerno en la Biblia simboliza poder. Simboliza poder. ¿Cuáles son estos dos poderes que tiene el papado? El poder político y el poder religioso. El poder temporal y el poder espiritual. Él es el jefe del Estado, el jefe de un Estado, es el Estado Vaticano, y además es la cabeza de una iglesia, la cabeza de la Iglesia Católica. Esos son los dos cuernos, los dos poderes que tiene el papado, el falso profeta. Si leéis ahí en el capítulo 16 del Apocalipsis, versículo 13, o en el capítulo 19, verso 20, a esta segunda bestia se le llama el falso profeta. Se le llama el falso profeta. ¿Qué significa esto? Pues que va a ser un individuo que va a pretender hablar en nombre de Dios. Un líder religioso que dirá que Dios habla a través de él, pero es mentira. Es un título que evidentemente solamente se puede aplicar a un líder religioso y no a los Estados Unidos de América, como enseña falsamente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Será alguien que dirá hablar en nombre del Dios de Israel, pero es mentira lo que enseñará. El Dios de Israel no hablará por medio de este falso profeta, de este líder religioso, sino que será el propio Satanás quien hablará por medio de este falso profeta. Por eso fijaos, es que el texto bíblico dice que hablará como el dragón. Este falso profeta, esta segunda bestia, hablará como el dragón, y el dragón en el Apocalipsis simboliza a Satanás. El dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás. Hablará como el dragón, indicando así que será el propio Satanás quien hablará por medio de este falso profeta, de este líder religioso. Este falso profeta o la segunda bestia, como he dicho, tiene estos dos cuernos, estos dos poderes. Los dos cuernos simbolizan los dos poderes que tiene el papado, que son el poder religioso y el poder político. Es el poder religioso, es el sumo pontífice de una religión, y al mismo tiempo tiene el poder político, ya que es el jefe de Estado, el jefe del Estado Vaticano. Y esto significa sencillamente que el mayor falso profeta de la historia será el último pontífice de la dinastía papal. El último papote, que yo creo personalmente que va a ser el que va a suceder a Benedicto XVI, el actual, pues él va a ser el mayor falso profeta de toda la historia. Y lo más probable es que sea también un judío, sea de ascendencia judía, pues pretenderá hablar en nombre del Dios de Israel, intentando, además, fijaos, imitar los milagros del profeta Elías. Sabéis que el profeta Elías hizo descender fuego del cielo, lo dice la Biblia, y solamente un sumo pontífice judío pues podría actuar de esta manera para poder engañar al mundo entero y especialmente a Israel, haciéndose pasar pues por el profeta Elías. Seguramente se hará pasar por el profeta Elías, el cual dicen muchos judíos que ha de venir todavía en el futuro, el profeta Elías. Sabéis que el Elías que tendría que venir, saliendo un poco del tema, el propio Jesús dijo que era Juan el Bautista, Juan el Bautizador. Él era el Elías que tenía que venir. Ya no tiene que venir Elías, Elías ya vino, y era Juan el Bautista, el cual tenía el poder y el espíritu de Elías. Él es el Elías que tenía que venir, lo dijo Jesús. Sin embargo, muchos judíos aún esperan la venida de Elías. También muchas iglesias del sistema apóstata también esperan la venida de Elías. Incluso este pendejo, el Cristian Silva, este falso profeta que salió de la iglesia adventista del séptimo día, y que ahora, por cierto, está anunciando que el regreso de Cristo va a ocurrir el viernes 28, pues este igual, este pendejo se hace pasar por el profeta Elías. Él dice que es Elías, el Elías que tenía que venir. Entonces, lo más probable es que este falso profeta, la segunda bestia, pues también se haga pasar por el profeta Elías, intentando imitar también los milagros de Elías. Elías hizo descender fuego del cielo, y el falso profeta, según el Apocalipsis, también hará descender fuego del cielo. Es que los judíos jamás aceptarían a un profeta que no fuera judío. Nunca. Por lo tanto, el falso profeta papal tendrá que ser seguramente un judío, un cardenal judío, el cual hará prodigios mentirosos, haciendo descender fuego del cielo. Y de esta forma, pues intentará engañar al mundo entero para que crean en la primera bestia, para que adoren al falso Mesías y para que hagan una imagen de ese falso Mesías. Este falso profeta, pues, este hombre de pecado, se sentará también en su trono, en un trono en Jerusalén, en un templo reconstruido en Jerusalén, en el templo de Dios, como dijo Pablo, haciéndose pasar por Dios. El Vaticano será trasladado de Roma a Jerusalén, porque la ciudad de Roma, la ciudad de las siete colinas, será destruida por fuego en una sola hora, y entonces el papado será trasladado a Jerusalén. Y ese siempre ha sido el objetivo del poder papal, poner su trono, el trono papal, en Jerusalén, haciéndose pasar por Dios, tal como predijo el apóstol Pablo ahí en ese texto. Por lo tanto, esta profecía de Pablo aquí en 2 Tesalonicenses, ¿qué es lo que enseña? Pues enseña lo siguiente. En primer lugar, esta profecía enseña la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, cuando los verdaderos cristianos se reunirán con Cristo, en la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, como dice el verso 1. Y esa reunión de los cristianos con Cristo pues sucederá evidentemente cuando el Señor Jesús venga. El arrebatamiento es un evento profético que ocurrirá al final y no al principio, como enseñan falsamente las sectas evangélicas, especialmente las pentecostaloides, que dicen que en primer lugar va a ocurrir el arrebatamiento, que puede ocurrir en cualquier momento. Eso es absolutamente falso, es una doctrina de demonios. El apóstol Pablo dijo que va a suceder el arrebatamiento cuando Cristo venga. Primero vendrá el Señor en gloria y seguidamente los verdaderos cristianos se reunirán con el Señor en el aire. Eso es lo que dice ahí. En segundo lugar, este arrebatamiento o reunión de los escogidos no será antes de una falsa tribulación de 7 años, sino después de la tribulación de aquellos días, cuando el Señor Jesús venga en gloria. Esto es lo que dijo el propio Jesús ahí en Mateo 24, versos 29 al 31, cuando dijo que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, etcétera, etcétera. Dice que enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta reunirá a sus escogidos. Esa reunión de los escogidos será el arrebatamiento de los verdaderos cristianos. Los escogidos en el Nuevo Testamento son siempre los verdaderos cristianos. La iglesia de Cristo, que se va a reunir con él inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Son palabras del propio Jesús. Cuando en el sistema de apóstata se enseña que el arrebatamiento ocurrirá 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo, estos falsos maestros y falsos evangelistas están llamando mentiroso al propio Jesús. Porque Jesús aquí en Mateo 24 dijo bien clarito que el arrebatamiento, la reunión de los escogidos, que es lo mismo, va a suceder inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No antes de una tribulación de 7 años, sino inmediatamente después. En tercer lugar, la Biblia enseña, la Biblia jamás enseña la doctrina falsa de una tribulación de 7 años. Esa doctrina tan extendida en el sistema evangélico apóstata, donde multitud de falsos maestros han estado durante muchos años enseñando que habrá una tribulación de 7 años, pues eso es absolutamente falso. La Biblia nunca habla de una futura tribulación de 7 años. Eso es una fábula mentirosa. Como ya lo predijo el apóstol Pablo, que los apóstatas apartarían sus oídos de la verdad y se volverían a las fábulas, a los cuentos mentirosos. Esto no solamente lo hizo esa falsa profetisa llamada Elena White, sino que la han estado haciendo multitud de falsos profetas. Se han apartado sus oídos de la verdad, es decir, de la palabra de Dios, y se han vuelto a las fábulas, a las invenciones, a los cuentos mentirosos. Es lo que suelen hacer estos falsos profetas. Lo que sí habla la Biblia de un futuro periodo de 3 años y medio, que es lo que va a durar el gobierno mundial de la bestia, como leemos en Apocalipsis 13:5, que la bestia le fue dado poder de actuar durante 42 meses y la adoraron todos los habitantes de la tierra, aquellos que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida, etcétera. Dice que van a adorar a ese falso Mesías. Y su gobierno mundial, dice el Apocalipsis, que va a durar exactamente 3 años y medio. Es decir, 42 meses. Meses literales. Ya hemos dicho muchas veces que todas las cifras en el libro del Apocalipsis son siempre literales. Los dos testigos serán 2, los 7 sellos son 7, las 7 trompetas son 7. Los 7 ojos son 7 ojos, los 7 cuernos. Los 1000 años son 1000 años, pues igual ocurre con los 42 meses. Serán 42 meses literales, que es lo que va a durar el gobierno mundial del falso Mesías. Y durante este periodo de tiempo, ¿qué va a ocurrir? Pues dice la Escritura, el Apocalipsis, que la bestia, el falso Mesías, va a hacer la guerra a los santos y los vencerá. Como lo decimos en el capítulo 13, verso 7. Hará la guerra a los santos. Y los santos, ya lo hemos dicho muchas veces, según el Nuevo Testamento son solamente la iglesia, los verdaderos cristianos, se le llama los santos. Multitud de veces, especialmente en las epístolas de Pablo, a los cristianos se le llama los santos. A los santos que están en Roma, que están en Corinto, que están en Éfeso, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estos santos del Apocalipsis, ¿quiénes serán? Pues evidentemente los verdaderos cristianos, la iglesia, que va a estar en la tierra sufriendo esta gran persecución que el falso Mesías lanzará contra ellos. Unos estarán destinados pues a ser llevados en cautividad, serán llevados a prisión o a campos de concentración, y otros estarán destinados a morir por la espada, como leemos en el capítulo 13, verso 10. Les serán degollados o les cortarán la cabeza, y otros serán llevados en cautiverio. Lo dice bien clara la Escritura. Eso de que los cristianos verdaderos no van a sufrir persecución ni martirio durante este periodo, o que escaparán a un lugar y ahí estarán protegidos y no sufrirán nada durante ese periodo de 3 años y medio, eso es una doctrina de demonios. Los verdaderos cristianos durante este periodo serán terriblemente perseguidos. Unos serán llevados a prisión y otros serán ejecutados. Eso que enseña la iglesia adventista, que se habrán escapado y estarán refugiados en algún lugar, protegidos durante ese periodo de tribulación y no sufrirán el martirio, eso es una doctrina de demonios. ¿De acuerdo? Eso es absolutamente falso. Lo que enseña la iglesia adventista, que la iglesia va a escapar a un lugar en el desierto donde será protegida por Dios durante 1260 días. Él dice que ahí estará protegida la iglesia. Y que no van a sufrir el martirio. Yo eso lo he leído en la literatura de la iglesia adventista. Y lo que enseña el Apocalipsis es que sí, que los cristianos sufrirán el martirio. Serán martirizados, serán asesinados. ¿De acuerdo? Eso de que la iglesia va a estar ahí refugiada en un lugar durante ese tiempo, eso es falso. Cuando la Biblia habla de esa mujer en el capítulo 12, que será guardada, llevada a un lugar en el desierto donde será protegida por Dios durante 1260 días, no se refiere a la iglesia de Cristo. Se está refiriendo a Israel. Esa mujer representa a Israel, no a la iglesia de Cristo. Por lo tanto, lo que enseña en ese punto la Iglesia Adventista es también falso. Repito, la mujer del capítulo 12 del Apocalipsis no es la Iglesia de Cristo. Se refiere a la nación de Israel. Y ellos sí, este grupo de israelitas serán llevados a un lugar en el desierto donde serán protegidos por Dios durante 1260 días o los 42 meses, que es el periodo que va a durar el gobierno mundial de la bestia. Porque la iglesia, repito, serán matados, serán encarcelados, serán asesinados. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, demuestra sin ninguna duda que los verdaderos cristianos que forman la iglesia de Dios van a estar aquí en la tierra. En la tierra durante ese futuro gobierno mundial de la bestia, y van a sufrir esa gran persecución, lo cual destroza completamente esa doctrina iglesiera, especialmente predicada por las sectas pentecostales, de que la iglesia no va a estar en la tierra durante ese periodo de tiempo, porque dicen ellos que habrán sido arrebatados al cielo 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. Esa es una de las mayores doctrinas de demonios infiltradas en la cristiandad apóstata y que ha engañado a millones y millones de personas. Doctrina de demonios que es predicada por multitud de falsos evangelistas, como Gigi Ávila, el pentecostal hoy de este Gigi Ávila, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimos más que predican esa burda doctrina de demonios. Mira, cuando el Señor Jesús venga del cielo después de la tribulación, entonces estos santos muertos, que hayan muerto durante este periodo de tiempo y a lo largo de la historia, pues van a ser resucitados en gloria. Y los verdaderos cristianos que hayan quedado sobrevivientes en la tierra, ¿qué es lo que dice Pablo? Pues dice que serán arrebatados en esas nubes, nubes voladoras, juntamente con los santos resucitados, para recibir al Señor Jesús en el aire. ¿Y qué va a ocurrir entonces? ¿Va a dar Cristo media vuelta y se va a ir al cielo con su iglesia? Como enseñan falsamente, por ejemplo, la iglesia adventista del séptimo día y muchas sectas evangélicas, que dice que Cristo cogerá su iglesia y se la llevará al cielo cuando Él venga. Falso. Falso. Dice Pablo bien clarito que la iglesia será arrebatada para recibir a Cristo en el aire. Cuando alguien sale a recibir a una persona que viene, significa que le acompaña al lugar de destino. Por ejemplo, si la hermana Morella, que está aquí en la sala de charlas, viene aquí a mi casa, a Madrid, yo salgo a recibirla, salgo a recibirla a la puerta de mi casa y la acompaño al lugar de destino, que es mi casa. Salgo a recibirla. Pues el mismo significado tiene la palabra recibir aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, cuando Pablo habló del arrebatamiento. La iglesia saldrá a recibir a Cristo que vendrá a la tierra. El destino de Cristo cuando venga en gloria, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser su destino? Va a ser aquí, el planeta Tierra. Él va a venir a la Tierra. Y la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire, y desde el aire le acompañarán al Señor Jesús, al emperador del universo, en su descenso glorioso y triunfal a la Tierra. Van a venir con Jesús. La iglesia va a acompañar a Cristo en su descenso a la Tierra. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para gobernar a las naciones, para gobernar al mundo entero, como leemos en el capítulo 19 del Apocalipsis, que cuando Cristo venga va a gobernar a todas las naciones con vara de hierro. ¿Y dónde están las naciones? Las naciones están aquí en la tierra. Otra doctrina falsa enseñada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que dicen que cuando Cristo venga en gloria, la tierra será totalmente destruida y estará vacía de gente y destruida durante un periodo de 1000 años. Durante ese milenio, dice esa secta falsa, que la iglesia, la tierra va a estar destruida y vacía de personas. Eso es falso, porque lo que dice el libro del Apocalipsis es que cuando Cristo venga en gloria, gobernará a las naciones con vara de hierro. Y si las gobernará con vara de hierro es porque en la tierra habrá naciones. Las naciones no están en el cielo, las naciones están en la tierra. Y si Cristo va a venir a gobernar a las naciones es porque en la tierra habrá personas, habrá naciones sobre las cuales Jesús y su iglesia van a gobernar. Mira, el apóstol Pablo jamás dijo que el obstáculo, por ejemplo, la iglesia, las sectas pentecostaloides, cuando hablan de este obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado, pues dicen que es el Espíritu Santo. Sin embargo, esto no lo dijo Pablo por ninguna parte. Si os fijáis bien, Pablo nunca dijo que el Espíritu de Dios era lo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Estuvimos viendo el otro día, en la segunda parte de este estudio, que dicho obstáculo era el emperador de Roma. Era el César, era el emperador de Roma, ya que así lo enseñaron todos los cristianos de los cuatro primeros siglos. Estuvimos viendo, pues, por ejemplo, la enciclopedia británica, en los escritos de los padres de la Iglesia, pues todos ellos enseñaban que ese obstáculo era el imperio romano y el emperador. Cuando el imperio romano y el emperador fueran quitados del medio, entonces es cuando se manifestaría el hombre de pecado, que, como ya hemos visto, es el poder papal. Y efectivamente, cuando cayó el imperio romano en el siglo V, el imperio romano de Occidente, ¿quién ocupó el lugar de los emperadores romanos? Fue el obispo de Roma, es decir, el papote. Se sentó en el lugar de los emperadores de romanos y ocupó su lugar. Por lo tanto, hermanos, el hombre de pecado, como hemos visto, es el poder papal. Y el último de estos sumos pontífices romanos, pues será el que juntamente con la bestia gobernará en el mundo durante un periodo de 3 años y medio, de 42 meses. Y el propio Señor Jesús, cuando venga en gloria, cogerá a estos dos individuos y vivos serán arrojados a un lago de fuego, como dice el Apocalipsis. Los dos fueron arrojados, está hablando de dos individuos, de dos personas, serán arrojados vivos a un lago de fuego. La esperanza de todos los cristianos verdaderos del primer siglo, ¿cuál era? Pues era sencillamente la manifestación gloriosa del Señor Jesús. Como leemos en textos como 1 Corintios 1:7, en Tito 2:13 o en 1 Juan capítulo 3, versos 2 y 3. Ellos esperaban la manifestación gloriosa de Cristo, no ninguna venida secreta de Cristo, no ningún arrebatamiento antes de una tribulación de 7 años, sino que lo que esperaban era la venida gloriosa de Cristo, que, como ya hemos visto, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Los verdaderos cristianos a lo largo de la historia jamás han esperado una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Repito, esta es una de las mayores doctrinas de demonios infiltradas en la cristiandad apóstata. Y claro, alguno preguntará lo siguiente: si la primera bestia del capítulo 13 del Apocalipsis no es el anticristo, porque, repito, en el sistema de iglesia apóstata se suele enseñar que la primera bestia es el anticristo. Pero no es cierto. Fijaos que el Apocalipsis nunca llama a la primera bestia al anticristo, ni tampoco a la segunda bestia. Por lo tanto, si la primera bestia del Apocalipsis no es el anticristo, ¿qué hará entonces esa primera bestia? Pues la respuesta es bien sencilla. El Apocalipsis lo dice bien claro. La primera bestia será el líder político de un restaurado imperio romano. Él será el falso Cristo, el falso Mesías. Que no hemos de confundir con el anticristo. Esto ya lo estuvimos viendo el otro día. La expresión el anticristo y el falso Cristo son dos cosas muy diferentes. El anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías. Y un falso Mesías es aquel que se hace pasar por Jesucristo, que dice que es la reencarnación de Cristo o que se hace pasar por Jesucristo, como por ejemplo el individuo este, el perro Miranda, José Luis de Jesús Miranda, que, como sabéis, lleva años diciendo que él es Jesucristo, que él es Jesucristo, hombre. Él es un falso Mesías. Ese es un falso Mesías. Pues lo mismo ocurrirá con la primera bestia. Él será el mayor falso Mesías de toda la historia. Así como el falso profeta, la segunda bestia, será el mayor falso profeta de toda la historia, el falso Mesías será el mayor falso Mesías de toda la historia. Y como ya hemos visto, ya para terminar, esta segunda bestia, que será el hombre de pecado, va a engañar, esa es su misión, engañar al mundo entero para que adoren a la primera bestia. Su misión será, pues eso, hacer señales y prodigios mentirosos para hacer que el mundo adore al falso Mesías y a su imagen, y lleven la marca, como veis, la marca, como dice el Apocalipsis, en su frente o en su mano derecha, sin la cual nadie podrá comprar y vender. Por cierto, hablando de la marca, también le hierra y está mintiendo la Iglesia Adventista del séptimo día cuando dicen que la marca de la bestia será el día domingo. Es lo que enseña esa iglesia. Dice que es el día domingo. Sin embargo, lo que dice el Apocalipsis es que va a ser una marca sin la cual no se podrá comprar y vender. El que no tenga esa marca no podrá comprar ni vender. Lo cual destroza esa doctrina de que es el domingo. Es absolutamente imposible que la marca de la bestia sea un día de la semana, porque dice el Apocalipsis, que con esa marca se va a poder comprar y vender. ¿De acuerdo? Entonces no se puede tratar, no se puede referir al día domingo. Nunca la Biblia dice que el día domingo sea la marca de la bestia. Jamás. Y tampoco dice la Biblia que el sello de Dios sea el sábado. El sello de Dios con su iglesia, dice la iglesia adventista, que es el día sábado. Eso es otra mentira, eso es otra gran falsedad. El Nuevo Testamento dice bien claro que el sello de Dios con los cristianos es el Espíritu de Dios, es su Espíritu. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dijo el apóstol Pablo. Nunca dice el Nuevo Testamento que el sello de Dios sea el día sábado. Lo cual pues se demuestra una vez más el error, el engaño de la iglesia adventista del séptimo día, que está predicando esta serie de falsas doctrinas que por desgracia ha engañado a tantas personas ignorantes, ignorantes totalmente de la verdadera profecía bíblica. Se han dejado engañar por esa falsa profetisa de esa secta llamada Elena White. Y claro, pues al dejarse guiar por ella, en lugar de dejarse guiar por las sagradas escrituras, pues se han apartado de la verdad. Y por desgracia ha ocurrido con muchas personas. Hasta el propio este Cristian Silva, este falso profeta, también procede de la iglesia adventista del séptimo día. Él mismo se considera adventista del séptimo día, Cristian Silva, y un seguidor fanático de Elena White. Cristian Silva, este falso profeta. Repito, él es un seguidor fanático de esa otra falsa profetisa llamada Elena White. Bien, pues esto es lo que quería compartir con nosotros. Ya hemos terminado este ciclo sobre el anticristo y el falso profeta. Si queréis comentar, queréis hacer preguntas o tenéis alguna objeción, o estáis alguien está en contra pues de lo que he dicho, de alguna cosa de lo que he dicho, pues podéis hablar libremente y podéis aportar lo que queráis, hermanos. Yo ya paso palabra.
Hermano Tito, ahí dice, sí. Morella, que sobre qué naciones o sobre qué personas, si Cristo Jesús va a reinar sobre la gente mala también.
Ajá. Vale, muy buena pregunta. A ver, la pregunta que ha hecho Morella, que es la típica pregunta que suelen hacer los adventistas del séptimo día, es la típica objeción de si Cristo va a destruir a todos los impíos, a todos los malvados cuando venga, sobre quién va a reinar. Bueno, vamos a ver, el libro del Apocalipsis dice bien claro que Cristo va a gobernar con vara de hierro. Cuando Él venga en gloria, va a gobernar a las naciones con vara de hierro. Capítulo 19 del Apocalipsis. ¿Qué naciones serán esas? Vamos a ver, si Cristo va a gobernar a las naciones con vara de hierro, es porque en la tierra habrá naciones sobre las cuales va a reinar durante ese periodo de 1000 años. Si la tierra fuera destruida cuando Cristo venga y no quedara nadie, ningún ser vivo en la tierra, entonces, ¿sobre quién va a reinar? Con vara de hierro. Si no va a quedar nadie en la tierra, ¿sobre quién va a reinar, Morella? O sea, es una doctrina falsa de la iglesia adventista del séptimo día. Respuesta, ¿sobre quién va a reinar Cristo? Sobre las naciones de la tierra. ¿Qué naciones serán esas? Pues la respuesta la encontramos en el capítulo 25 de Mateo, desde el verso 31 al verso 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y se separará, ¿qué dice? Y separará las ovejas de los cabritos. Esas ovejas misericordiosas son las naciones. Vendrá a juzgar y a gobernar a las naciones. Las naciones que hubieran sido salvas, esas ovejas misericordiosas, son esas naciones. Esas entrarán en el reino de Dios porque trataron con misericordia a los hermanos pequeños de Jesús. Los hermanos pequeños de Jesús son la verdad de los cristianos. Y esas ovejas misericordiosas no eran cristianos. Eran personas misericordiosas que dieron de comer a los cristianos, que les dieron de beber, que les vistieron, etc. Y son esas ovejas misericordiosas las que entrarán en el reino. Y las que procrearán y las que repoblarán la tierra durante ese periodo de 1000 años. Y sobre esas naciones son sobre las cuales va a gobernar Cristo y su iglesia. Sobre esas naciones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la tierra estará habitada, habrá naciones. Habrán quedado evidentemente pocos seres vivos en la tierra, porque la mayoría habrán sido muertos, destruidos, pero esos supervivientes, esas ovejas misericordiosas, son los que van a repoblar la tierra durante el milenio, ¿vale? Y esos son los que sobre los cuales va a gobernar Cristo, esas naciones. Evidentemente, durante ese periodo de 1000 años, pues la tierra será repoblada. Mucha gente nacerá, el mundo se llenará de personas, pues sobre esas naciones, repito, sobre las cuales va a gobernar Cristo. A ver, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien quiere aportar alguna cosa más?
Sí. Mira, en Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo 25, ahí dice claramente que Dice, porque preciso es que Él reine, está hablando de Cristo Jesús, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
Efectivamente, ¿y sobre quién va a reinar? Para que Cristo reine, tendrá que haber gente sobre la que reine, tendrá que haber súbditos en ese reino. Si no, entonces, ¿qué tipo de reino es ese? ¿Eh? Y el libro del Apocalipsis, que es un texto importantísimo, en el capítulo 19, mira, vámonos al capítulo 19 del Apocalipsis. Texto especialmente dirigido a los adventistas del séptimo día. Capítulo 19, y dice el verso 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. ¿Y qué dice ahora? Y él las gobernará o regirá, que es lo mismo, con vara de hierro. Y él las va a gobernar a las naciones. Cuando Cristo venga en gloria y comience el milenio, Él va a comenzar a gobernar a las naciones. Entonces, ¿de dónde ha sacado la Iglesia Adventista del séptimo día? ¿De dónde sacó esa falsa profetisa, esa vieja chiflada llamada Elena White, esa doctrina de que la tierra va a estar destruida y vacía de gente durante el milenio? ¿De dónde sacó esa doctrina? ¿De la Biblia no la sacó? Fue el propio diablo, Satanás, quien se la inspiró. Y por desgracia, la Iglesia Adventista del séptimo día aún la sigue enseñando esa patraña. Aún siguen siguiendo a esa falsa profetisa llamada Elena White. Sin embargo, el Apocalipsis enseña algo muy diferente. Que Cristo va a gobernar a las naciones con vara de hierro. Por lo tanto, en la tierra habrá naciones. Porque las naciones, ¿dónde viven? ¿Dónde están las naciones? ¿En el cielo o en la tierra? Las naciones están en la tierra. Por lo tanto, en la tierra habrá gente durante ese periodo de mil años, habrá naciones, lo cual destroza esa falsa doctrina enseñada por la Iglesia Adventista del séptimo día. Te han engañado. La Iglesia Adventista del séptimo día, como las sectas evangélicas, como la Iglesia Católica, son sectas falsas que pertenecen al sistema iglesiero apóstata, que enseñan doctrinas de demonios. Decir que una iglesia es la única iglesia verdadera, que es el pueblo de Dios, como ocurre con la Iglesia Adventista o la Iglesia Católica o otras iglesias, pues es mentira. Es mentira. Y al que no le guste, pues que se rasque. Pero es la verdad hay que decirla. Aquí nosotros estamos exponiendo la verdadera doctrina. Y nadie, absolutamente nadie, la puede refutar. En concreto, este tema profético, nadie lo puede refutar. Si alguien cree que lo que aquí yo he estado exponiendo en este estudio bíblico es falso o contiene errores, que lo demuestre. Que coja la Sagrada Escritura y que lo demuestre. Que demuestra que lo que aquí se está enseñando es mentira. Nadie absolutamente lo ha podido hacer en años. Nadie. Por eso es que la gente, los iglesieros, suelen escapar, suelen huir de los debates, no quieren tener ningún debate doctrinal, porque saben que no pueden nada contra la verdad y saben que sus mentiras doctrinales quedarían al descubierto, quedarían desenmascarados. Y por eso evitan a toda costa tener debates. Ningún adventista quiere debatir conmigo doctrinalmente, porque no se atreven. Igual que el Cristian Silva, este hijo del diablo, tampoco se atreve. Ni el José Luis de Jesús Miranda, etcétera, etcétera, etcétera. No se atreven, porque saben que están enseñando la mentira.
Hermano Tito, sí. Trato de comprender a Morella. Lo que pasa es que, tú sabes, muchas personas no nos podemos desligar o quizás romper esas cadenas doctrinales que en algún momento arrastramos por muchos años, nos influyeron tanto que se nos hace difícil. Y me parece que cuando ella dice, tú no me vas a venir a enseñar doctrina, mi doctrina que yo sé, es pues claro de que ella está muy arraigada a la doctrina que le han enseñado, pero aquí hay un problema. Yo no puedo poner primero la doctrina que me han enseñado en un lugar ante la Biblia, y para mí la palabra de Dios, la Biblia, la palabra que Cristo Jesús nos vino a enseñar y nos ha dejado, tiene mucho más valor y es mucho más poderosa que cualquier otra doctrina que enseñen por ahí en las iglesias.
Muy bien, Ábalos, muy bien el aporte, muy bueno, muy bueno, muy bueno, te felicito. Bueno, dice la hermana, dice Morella aquí, dice la hermana Morella que está aquí en la sala de charlas porque quiere aprender. Pues eso está bien, eso es un punto a su favor. Y quiere aprender, pues aquí estamos todos para aprender. Pero no para aprender de Elena White, ni de la Iglesia Adventista del séptimo día, ni de las sectas evangélicas. Para aprender de las Sagradas Escrituras. Lo que dice, pues la palabra profética más segura que tenemos. el espíritu de profecía, que no son los escritos de esa señora Elena White, sino que es el libro del Apocalipsis, para aprender lo que dice el Apocalipsis sobre la verdadera profecía bíblica. Para eso estamos aquí, para aprender cada uno de nosotros.
Hermano Tito, sabes que quisiera quizás apuntar un poquito sobre lo que estabas hablando del hombre de pecado, referente específicamente al Papa. Y efectivamente, fíjate que si nos damos cuenta, la única iglesia que pues se relaciona, coquetea ahí con todo el mundo, con todas las demás religiones del mundo, es decir, con el budismo, el hinduismo, el judaísmo, inclusive con los musulmanes y con los distintos gobiernos del mundo, la única que tiene esa, vamos a decir, esa facultad, es la católica, de tal manera de que si tiene esa facilidad por tener los dos poderes, como tú lo explicabas, de que por un lado es un gobierno de un estado político y por el otro lado es cabeza de una iglesia, pues eso lo aprovecha para coquetear con todo el mundo en sus diferentes niveles, lo cual apunta o la señala bíblicamente de que sí, va a ser la que, de donde el hombre de pecado se va a manifestar claramente cuando llegue el momento.
Pues así es. Bueno, damos la bienvenida también al hermano Luis Alfredo, que acaba de entrar en la sala. Hola, Luis. ¿Qué tal, hermano?
Hola, hermano Tito. ¿Qué tal? Por el caso.
No pasa nada.
Sí, quería joder, es que no me había dado cuenta que debía echarla.
Sí, bueno, ayer es que no lo pudimos tener. Ayer estaba en el pueblo y ni la conexión era muy mala. Así que pues la tenemos hoy. Pero bueno, aunque hayas entrado tarde, no pasa nada. Ya sabéis que los que no hayáis escuchado la charla, ya mañana estará publicada en el sitio web y la podréis descargar. Bueno, por cierto, podéis leer en lo que he publicado en el foro y en mi, pues, la última barra basada, la última payasada que has publicado, Cristian Silva. Ahora dice que el fin del mundo y el regreso de Cristo va a ocurrir el viernes. Encima de profetizar en falso, y además es interesante lo que ha escrito Cristian Silva, porque ahí dice claramente, reconoce que él está profetizando y que es Cristo quien está enseñando esa doctrina, y es con toda seguridad Cristo el que va a regresar el viernes. Y una vez más, pues va a quedar demostrado lo embustero que es este hijo del diablo, el Cristian Silva. Pues le he ampliado, he publicado esto ahí en mi página web sobre este asunto de Cristian Silva. Lo último que he publicado precisamente hoy, y también lo he publicado en el foro, para que estéis al tanto de lo último que ha escrito este. Claro, dice la hermana Morella que es un falso profeta en todos los aspectos, efectivamente, tan falso como lo era, por ejemplo, Elena White, que es su madre espiritual. Él es un hijo espiritual de Elena White, por lo tanto, si la madre es una falsa profetisa, pues el hijo también es un falso profeta, de tal palo tal astilla.
Tenía una duda aquí sobre el pasaje de Juan 1, capítulo, versículo 21. Ahí Juan el Bautista dijo que él no es Elías, pero sin embargo Jesús dijo que sí. Entonces, ¿cómo debemos entender eso?
Vale, gracias, hermano. Sí, el propio Jesús dijo que él es el Elías que tenía que venir. Lo que pasa es que el Juan Bautista no era consciente de que él era el Elías que tenía que venir. Él lo tuvo que decir Jesús, que él es el Elías que tenía que venir. Bien, damos la bienvenida también al hermano Florian Polanco, que acaba de entrar en la sala. ¿Qué tal, hermano? Bienvenido. Bien, bueno, estamos estudiando el ciclo de un estudio profético sobre el anticristo y el hombre de pecado. Ya hemos terminado la tercera parte. Ya hemos acabado este ciclo. De sobre quién va a reinar Cristo, si la tierra va a ser, si Cristo va a destruir a todos los malvados, a todos los impíos, la pregunta que suelen hacer los adventistas es sobre quién va a reinar Cristo. Pues ya la contesté, ¿no? Es sobre esas naciones que aparecen mencionadas en Mateo 25. Serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará pues los unos de los otros, las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y esas ovejas misericordiosas que estarán a su derecha, pues son los que heredarán el reino, entrarán en el reino, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel, me visitaste, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces es ahí cuando empezará, pues la tierra será repoblada de nuevo, ¿eh? Durante ese periodo de 1000 años. Pues esto es todo lo contrario a lo que enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El Apocalipsis enseña algo muy diferente a lo que enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por desgracia.
Pero Morella no entiende que va a haber una resurrección después de los 1000 años. Imagino que no lo entenderá.
Sí, bueno, lo de la resurrección es otra cosa diferente. ¿Sí? Ellos sí que creen en la resurrección después de los 1000 años. Aquí estamos hablando de lo que va a ocurrir durante el milenio, durante ese periodo de 1000 años. Entonces, resumiendo brevemente, pues la Iglesia Adventista enseña que durante el milenio la tierra va a estar destruida, vacía de gente, y Satanás y sus ángeles y sus demonios paseándose por la tierra. Eso es lo que enseña la Iglesia Adventista. Pero eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. Es una invención. Lo que dice la Biblia es que Cristo va a gobernar con vara de hierro sobre las naciones de la tierra. Pero eso de que el diablo va a estar paseándose por la tierra con sus demonios, pues eso es una fábula.
El diablo va a estar encerrado esos 1000 años. Pero bueno, luego será soltado.
Claro, va a estar encerrado en un lugar que el Apocalipsis llama el abismo, durante ese periodo de 1000 años. Y el abismo no es la superficie de la tierra. El abismo es un lugar que parece ser que se encuentra en la profundidad oceánica, y en ese lugar va a estar encerrado durante 1000 años. Para que no pueda engañar a las naciones. Eso es lo que dice el Apocalipsis. Es un lugar donde estará encerrado. Y las naciones de la tierra no van a poder ser engañadas durante ese periodo de 1000 años. Porque el diablo estará encerrado. En prisión. Y después de los 1000 años será soltado. O al final, mejor dicho, al final de los 1000 años.
Durante esos 1000 años van a estar los 24 ancianos repasando los libros de cada uno de los muertos. Para cuando sean resucitados, le sea leída la sentencia.
Efectivamente, al final del milenio serán resucitados para oír escuchar la sentencia, sea de perdón o de condenación. A ver, la hermana Morella hace aquí una pregunta en el chat. Dice, ¿tú crees que después, en esa nueva ciudad y en esa destrucción, no volverá a haber pecado? ¿Cuál es la seguridad de que a futuro no habrá pecado nuevamente? ¿Pero a qué ciudad te estás refiriendo, Morella? ¿A la nueva ciudad? ¿A la nueva Jerusalén? Supongo que se refiere a la ciudad celestial. Vale. En la ciudad celestial, evidentemente, no va a haber pecado, no va a entrar el pecado. Ninguna cosa inmunda entrará en la nueva Jerusalén, dice el libro del Apocalipsis. Y la nueva Jerusalén va a descender después del milenio. Durante el milenio en la tierra lo que se estará existiendo es la Jerusalén. Jerusalén terrenal, la capital del Estado de Israel. En la Jerusalén reconstruida, una Jerusalén terrenal es a la que va a existir en la tierra durante el milenio. Y después del milenio lo que va a descender es la ciudad celestial. La nueva Jerusalén, que es muchísimo más grande, es una ciudad gloriosa, como la describe el Apocalipsis. Y en esa nueva Jerusalén, pues estará el trono de Dios y de Cristo. Y va a descender a la nueva tierra después del milenio. No durante el milenio, no antes del milenio. No, sino después del milenio. Lo dice bien claro el libro del Apocalipsis. Y ahí pues ya no habrá maldad, no habrá muerte, no habrá pecado, etcétera, etcétera. Durante el milenio en la tierra evidentemente sí que va a asistir la muerte. Va a poder asistir la muerte porque la Biblia lo dice bien claro. Aunque los seres humanos vivirán centenares de años, pero la tierra seguirá durante el milenio existiendo la muerte, porque la muerte va a ser destruida después del milenio, dice el Apocalipsis. Cuando se cumplan los 1000 años, la muerte y el Hades serán arrojados al lago de fuego. Es decir, que durante el milenio la tierra seguirá existiendo la muerte. Aquel que no llegue a los 100 años, dice una profecía de Isaías, pues es que será maldito. Simboliza que será, significa que será maldición.
Y el geovismo lo que enseña sobre el milenio es que es diferente, ¿no? Porque a mí me parece que no enseña lo mismo que enseñan aquí en las 21 tesis.
A ver, ¿qué enseña los testigos de Jehová sobre el tema del milenio? Ellos enseñan algo diferente a lo que enseña la Biblia. A ver, los atalayados, los jovinos atalayados, lo que enseñan es que durante el milenio va a haber resurrecciones. Todos los que han vivido la tierra van a resucitar, por generación espontánea van a resucitar, y se les va a dar una nueva oportunidad para que crean. Eso es lo que enseñan los jovinos. Pero eso es todo lo contrario de lo que dice el Apocalipsis. El Apocalipsis dice que el resto de los muertos van a resucitar cuando se cumplan los 1000 años. No durante el milenio, sino cuando se cumplan esos 1000 años. Eso es lo que dice el Apocalipsis. Durante el milenio esa gente no va a resucitar.
Y otra preguntita. Sí. Ellos enseñan que los resucitados van a ser juzgados por nuevas obras, no por las que hicieron antes de la vida anterior. ¿Eso es cierto?
Ellos citan, efectivamente.
Citan Romanos capítulo 6, no me acuerdo cuál versículo, pero donde dice que el nuevo está libre del pecado. Y citan eso para decirle que cuando resucitan las obras anteriores ya no le van a valer, sino que van a ser juzgados por las nuevas obras.
Efectivamente, eso es una de las mayores mentiras de los jovinos atalayados. Dicen que no importa lo que tú hagas ahora aquí en la tierra, no importa el mal que hagas, no, porque tú no vas a ser juzgado por lo que hayas hecho aquí en la tierra, sino que van a ser juzgados, dicen ellos, por las obras que hagan después de resucitar. Aquí en la tierra, dice que van a resucitar y conforme a esas obras van a ser juzgados. Es decir, que no importa en absoluto el mal que hagas en la tierra actualmente, no importa. Pues como tú no vas a ser juzgado, según ellos, por el mal que hayas hecho aquí en la tierra, pues tú puedes hacer todo el mal que quieras aquí en la tierra, puedes asesinar, puedes robar, puedes hacer todo el mal que quieras, que no importa, que tú no vas a ser juzgado por lo que hagas aquí en la tierra. Esa es la doctrina diabólica que enseñan los jovinos. Ellos dicen que van a ser juzgados durante el milenio conforme a las obras que hagan durante el milenio. Eso es un error.
¿Y cómo interpretar el versículo de Romanos 6:7 donde dice que el muerto está libre del pecado? ¿Cómo interpretar ese pasaje correctamente?
Bien, pues el pasaje ese de Romanos, lo que dice, el que ha muerto ha sido librado del pecado. Y efectivamente, cuando morimos, cuando la pringamos, somos librados del pecado, pues ya no pecamos más. Somos librados del pecado, hemos sido liberados del pecado, ya no pecamos más. Eso es lo que significa el texto ese de Romanos. Pero eso no tiene que ver nada con la doctrina falsa que enseñan los jovinos. Los jovinos dicen que no, que tú no vas a ser juzgado por lo que hayas hecho en este mundo, sino por lo que hagas durante el milenio. Eso es lo que enseñan ellos. Eso es una burda doctrina de demonios, tremendamente peligrosa. Vale, dice la hermana Morella que si la aceptamos, que viene mañana a la sala de charlas. Pues estupendo, tú ya sabes que puedes venir cuando quieras. Nosotros estamos contentos de que te reúnas también aquí, ¿no? Nosotros queremos que escuches y que aprendas la sana doctrina que se expone, que se predica aquí en la sala de charlas bíblicas. Aquí predicamos la verdadera doctrina, aquí no predicamos la falsa doctrina. Y si alguien cree que nosotros enseñamos falsa doctrina, pues que lo demuestre con la Biblia. De momento nadie se ha atrevido a demostrarlo. Bien, pues nos vamos a marchar ya. Le damos gracias a Dios, le vamos a dar las gracias al Padre por esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre, por esta charla que hemos tenido, este estudio. Gracias porque hemos aprendido un poco más sobre la verdadera profecía bíblica. Y te pedimos que utilices esta charla que hemos tenido para que abras la mente, pues, de otras muchas personas que han sido engañados con falsas doctrinas del sistema iglesia apóstata. Gracias, Padre, y te pedimos que nos ayudes a perseverar en la fe hasta el final. Danos fuerzas para tener esa paciencia y fe que vamos a necesitar, especialmente en estos tiempos venideros, tiempos donde lo que le espera a la iglesia es tribulación, es persecución y es el martirio. Te pedimos que nos ayudes a perseverar hasta el final, ya que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Gracias por cada uno de los hermanos que se han podido reunir, que han podido entrar aquí en la sala de charlas bíblicas. Te pedimos pues que le sigas protegiendo, le sigas guardando, nos sigas guardando de todo mal hasta el final. Gracias por todo, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermano, pues ya sabes, mañana miércoles, creo que miércoles, pues volveremos, tenemos otra reunión, otra charlita, para compensar la que no hemos tenido ayer. Así que mañana nos veremos aquí, nos escucharemos en la sala de charlas bíblicas, si Dios quiere. Hasta mañana, hermanos, que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.